Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El presidente Biden y el expresidente Trump llaman a la unidad de Estados Unidos frente a la violencia política.
Enérgica condena de líderes mundiales al intento de asesinato de Trump.
En Cuba, miembros de la sociedad civil repudian el atentado y critican la reacción de Díaz-Canel.
Nuevas normativas del gobierno para controlar el sector privado agudizarán la crisis, pronostican los expertos.
Y denuncian más arrestos de personas vinculadas a la campaña del candidato opositor a la presidencia de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya esta emisión del noticiero de Martí Noticias en este lunes 15 de julio del año 2024, iniciando la semana laboral con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Estados Unidos.
Los principales protagonistas de la campaña presidencial de Estados Unidos, el mandatario Joe Biden y el expresidente Donald Trump, hacen un llamado a la unidad frente a la violencia política, mientras hay una enérgica y unánime condena de líderes mundiales tras el intento de asesinato del expresidente Trump. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, desde La Voz de América.
Quiero hablarles de la necesidad de que bajemos la temperatura de nuestra política y recordemos que, aunque no estemos de acuerdo, no somos enemigos, somos vecinos, somos amigos, compañeros de trabajo, ciudadanos y, lo más importante, somos compatriotas estadounidenses. Debemos permanecer unidos.
Desde el despacho Oval en la Casa Blanca, un escenario reservado para ocasiones puntuales, el presidente Joe Biden hizo un llamado a la unidad nacional y condenó la violencia política de la que fue víctima el expresidente Donald Trump el sábado a plena luz del día y durante un mitin en el estado de Pensilvania. Desde el ataque, el mandatario estadounidense ha comparecido hasta en tres ocasiones y, dirigiéndose a los estadounidenses, enfatizó en la lucha contra la violencia armada.
No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo. No podemos permitir que esto esté sucediendo.
El expresidente Donald Trump, víctima directa de este atentado, se sumó a los llamados de unidad y desde su plataforma Truth Social enfatizó en la necesidad de permanecer unidos. Mostraremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que gane el mal, dijo. Siguiendo la misma narrativa y a través de un comunicado, la esposa del precandidato republicano y la que fuera primera dama del país, Melania Trump, pidió a los estadounidenses estar por encima del odio. En una secuencia constante de reacciones, los mensajes de apoyo llegaron desde prácticamente todos los rincones del planeta. En Latinoamérica, el presidente venezolano Nicolás Maduro dejó a un lado las diferencias ideológicas y rivalidades políticas y expresó su condena al ataque.
Quiero, a nombre de Venezuela entera, de nuestro pueblo, rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump, desearle su pronta recuperación y que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz y le dé la tranquilidad.
Del mismo modo, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su rechazo al uso de la violencia y recordó que en política no hay enemigos, sino adversarios. En tanto, desde Colombia, el presidente Gustavo Petro hizo alusión al deterioro que sufre la democracia con este tipo de ataques y expresó su solidaridad con Estados Unidos. Ante la violencia, las diferencias políticas efectivamente quedan relegadas a un segundo plano y los presidentes Lula da Silva en Brasil y Javier Milei desde Argentina condenaron un hecho que el dignatario brasileño calificó de inaceptable, mientras que el líder argentino aseguró que la libertad está en peligro. Paralelamente, desde Europa, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la violencia y el odio, asegurando que no tienen cabida en los sistemas democráticos. En tanto, en Francia, el presidente Emmanuel Macron envió sus deseos de una rápida mejoría al expresidente Trump, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mostró su solidaridad hacia Donald Trump y aseguró estar consternado tras el atentado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente luego del intento fallido de asesinato del expresidente Donald Trump en Pensilvania, los líderes de la sociedad civil cubana criticaron el atentado y la reacción del régimen cubano. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El frustrado atentado contra el expresidente Donald Trump, nuevo aspirante a la Casa Blanca, ha tenido una amplia repercusión en todos los países del mundo.
Es un episodio de desestabilización, por supuesto, global.
Indicó desde La Habana el historiador y periodista independiente Boris González Arenas.
No hay dudas de que Trump es un líder de una gran mayoría del pueblo norteamericano y con este atentado se estaba buscando descabezar ese liderazgo y lastimar, digamos, las certezas políticas de esa parte del pueblo norteamericano.
El gobernante Miguel Díaz-Canel escribió en X: como víctimas de atentados y terrorismo durante 65 años, Cuba ratifica su posición histórica de condena a toda forma de violencia.
¿Pretenden cubrir la violencia de Estado que el castrismo ha tenido por 60 años fingiéndose víctima?
El mandatario agregó que el negocio de las armas y la escalada de violencia política en Estados Unidos propician incidentes como el que ha tenido lugar este sábado en ese país.
Para los que defendemos el derecho de las personas a portar armas, con todas las salvedades que ese derecho debe de tener, siempre hay que recordar algo. El uso de armas en Cuba ha sido desde el año 59, merced de la prohibición de armas, un monopolio del Estado, y el Estado lo ha sabido usar para lastimar otros países y también para lastimar a nuestro país.
El analista político e historiador Manuel Cuesta Morúa también condenó en los más duros términos el atentado contra el expresidente, destacando que no hay forma de vida política civilizada allí donde prima la violencia. Los medios oficiales de la isla inmediatamente divulgaron el mensaje del mandatario cubano.
Desde el gobierno cubano creo que no es coherente ni consistente una crítica a la violencia política, porque el gobierno cubano está montado sobre la violencia política. Fue la violencia política, directa o indirecta, la que mató a Osvaldo Payá Sardiña. Es la violencia política que se ejerce contra los presos, es la violencia política que se ha ejercido durante años contra activistas de derechos humanos, en la retórica, en los actos, en la actitud y también a través del uso de la ley. Cuba es un país, desafortunadamente, donde la violencia política forma parte del ADN de la política del gobierno.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Pasamos ahora con noticias de Cuba. Este lunes está programado un juicio al opositor Mario Alberto Hernández Leyva en La Habana, donde activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, del que es vicepresidente, han permanecido bajo vigilancia policial y sin poder salir de sus viviendas. En Miami, José Díaz Silva, líder del grupo opositor, denunció la situación a Radio Martí.
En nombre del Movimiento Democracia, Movimiento Opositores por una Nueva República, queremos denunciar hoy, 15 de julio de 2024, amanecen casas sedes sitiadas por policía y seguridad del Estado, como es el caso de la delegación de estas organizaciones de Guanabacoa, delegada Marisa Concepción Sarmiento. Hoy van a presentar en un juicio que no se sabe por qué delito y por qué causa lo van a presentar en el Tribunal Popular de Marianao. Eso es lo que se sabe. Sabe porque no le han dicho más nada. A Mario Alberto Hernández Leyva lo detuvieron, lo secuestraron el día 20 de junio del mes pasado en el Parque Central de La Habana, lo despojaron de todas sus pertenencias, lo montaron una patrulla y se lo llevaron directamente para la prisión de máxima seguridad 1580, donde lo tienen en estos momentos. Allí le han dado 3 golpizas. Bueno, en el día de hoy, día 15, lo van a presentar a juicio. No se sabe por qué. A Mario Alberto Hernández Leyva sabemos que lo detuvieron por su resistencia y las denuncias que estaba haciendo constantemente contra el régimen comunista de los Castro, a favor de los presos políticos y a favor de la libertad de Cuba.
Mario Alberto Hernández Leiva fue detenido el 20 de junio en La Habana después de ser excarcelado en enero tras casi un año en prisión sin ser llevado a juicio.
Y al menos 10 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo en Cuba cuando intentaban llegar a iglesias en diferentes provincias para pedir la libertad de los presos políticos. Así lo dijo hoy a Martín Noticias la líder de la organización, Berta Soler.
Domingo 14 de julio del 2024. 93 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas que nos acompañan. En La Habana se comportó, una Dama de Blanco y un activista fueron detenidos por más de 16 horas. 3 Damas de Blanco fueron sitiadas y 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 2 Damas de Blanco fueron detenidas. En Bani Holguín, una Dama de Blanco pudo participar en misa. En Matanza, 7 Damas de Blanco fueron detenidas. 3 Damas de Blanco pudieron participar en misa. La cifra de Damas de Blanco que participaron en misa y que fueron detenidas puede aumentar, puesto que faltan damas por reportarse.
Tailandia eliminó el requisito de visa para cubanos, informó el Ministerio del Interior de ese país. La medida, que permite una estadía de hasta 60 días en territorio tailandés, entra en vigor este lunes 15 de julio. Según el comunicado, las autoridades ampliaron de 57 a 93 el listado de países que quedan exentos de visado. Entre las nuevas incorporaciones aparecen, además de Cuba, otros de la región como México y Colombia. La pasada semana, las autoridades panameñas suspendieron de manera temporal la tramitación en línea de visas estampadas para los cubanos.
Según informó el Servicio Nacional de Migración de ese país, la medida se debe a una situación de vulnerabilidad detectada en el sistema informático y se extenderá al menos durante el mes de julio. El anuncio aclara que una vez resuelto el problema técnico, los solicitantes cubanos podrán reanudar el proceso para adquirir la visa estampada. A las 12:12 en este informativo del mediodía de Martín Noticias, rápidamente vamos a conocer la previsión meteorológica para este lunes para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues les comento en primer lugar que en el trópico, y a pesar de estar en plena temporada ciclónica, no tenemos nada de qué preocuparnos en el día de hoy. Hay una onda tropical en el Mar Caribe, al sur de la región oriental de Cuba, otra en el Atlántico acercándose a las Antillas Menores, y la otra, la tercera, también en el Atlántico, próxima al suroeste de las Islas de Cabo Verde. Pero en el último informe del Centro Nacional de Huracanes de las 10 de la mañana del día de hoy, no prevé desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Así que, por el momento, tranquilidad total en el trópico. Bueno, pues en el tiempo local, ayer condiciones propias del verano en toda la isla, calor, temperaturas que estuvieron entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos. Jucarito, en la provincia de Granma, reporta ayer 37 grados Celsius, Pelasco en Holguín 37.1, y la lluvia fue dispersa en varias localidades del interior y sur de la isla, destacándose los 43 milímetros acumulados en la localidad de Las Tunas, en la provincia del mismo nombre. Bueno, pues para hoy poco cambio en general. Vamos a tener débil influencia anticiclónica, los centros principales retirados sobre el Atlántico, un débil centro secundario sobre el Golfo de México y la onda tropical del Caribe que continúa transitando al sur del centro y el oriente de la isla, donde en el día de hoy veremos la mayor posibilidad de lluvias, es decir, aislada para el occidente, algunas lluvias y tormentas en horas de la tarde para el centro y el oriente. Hoy temperaturas máximas que vuelven a quedar de 32 a 35 grados, superiores en el interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. Continuaremos con vientos de región este-noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte-oriental de las Tunas a Guantánamo poco oleaje en el resto del litoral norte desde Camagüey a Pinar del Río, poco oleaje también en la costa suroriental y mar tranquila desde el sur de Las Tunas hasta Pinar del Río. Estamos transitando por la fase lunar de cuarto creciente. Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes para ti, Alfredo. Mañana nuevamente te esperamos.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Partido Republicano celebra a partir de hoy su convención nacional con la esperanza de trazar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca después de que sobreviviera a un intento de asesinato. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Convención Nacional Republicana comienza este lunes en Milwaukee, Wisconsin, dos días después de que el expresidente Donald Trump fuera herido en un intento de asesinato. Alrededor de 2.400 delegados de todo el país se reúnen para nominar oficialmente a Trump durante la votación nominal el lunes. La votación se considera una formalidad porque Trump aseguró la nominación en marzo, acumulando los 1.125 delegados necesarios para convertirse en el nominado. Durante el evento de cuatro días, Trump anunciará su elección de compañero de fórmula después de haber citado como favoritos para vicepresidente al senador de Ohio, J.D. Vance, al senador de la Florida, Marco Rubio, y al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum. Si bien el evento en Milwaukee será un evento festivo para elegir formalmente al candidato presidencial del partido, ocurre en un momento tenso en la historia de Estados Unidos, en el camino hacia una revancha electoral el 5 de noviembre entre el presidente Joe Biden y Trump. Al igual que en convenciones anteriores, los republicanos más prominentes, incluidas personalidades de los medios y miembros del Congreso, están asignados a hablar. Los hijos del expresidente Donald Trump Jr. y Eric Trump, que dirigen la organización Trump, así como su nuera Lara Trump, que es copresidenta del Comité Nacional Republicano, hablarán ante la convención, aunque su esposa Melania y su hija Ivanka no lo harán. Por lo general, el candidato a vicepresidente habla el tercer día de la convención, o sea, el miércoles, y Trump se dirigiría a la convención el jueves, la última noche del evento. Los primeros tres días del evento se organizan en torno a temas amplios. El lunes se centra en cuestiones económicas, el martes en seguridad pública y el miércoles en seguridad nacional. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Más informaciones de Estados Unidos. El FBI continúa buscando pistas sobre los motivos por lo que un pistolero atacó al expresidente Donald Trump. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El FBI calificó el hecho como un intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump y las horas que siguieron al hecho provocaron conmoción en los estadounidenses. El virtual candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024 solo habló seis minutos y volteó la cabeza para ver una pantalla donde estaban los datos de la migración. Ese movimiento le salvó la vida. Las razones que motivaron a Thomas Matthew Crooks, presunto autor del atentado contra el expresidente Trump, aún son motivo de investigación y las autoridades se preguntan cómo este hombre de 20 años logró manejar hasta el lugar de los hechos un vehículo lleno de explosivos y luego subir al techo de una edificación ubicada a unos 150 metros de la tarima principal para disparar contra el virtual candidato republicano en varias ocasiones. Hasta el momento, el FBI no ha identificado ninguna ideología, ninguna amenaza publicada en redes sociales que den una pista de los motivos por la acción de Crooks, un empleado de un asilo de ancianos quien no tenía antecedentes penales en su contra. Las primeras investigaciones apuntan a que el pistolero actuó solo, razón por la que el tiroteo estará siendo investigado como un posible acto de terrorismo doméstico. El gobernador del estado de Pensilvania, John Shapiro, condenó el atentado y en conferencia de prensa dijo:
En primer lugar, el intento de asesinato del expresidente Donald Trump anoche fue absolutamente inaceptable y trágico. Lori y yo estamos agradecidos de que el expresidente esté a salvo y según él y su equipo está bien. También es importante señalar que anoche dispararon a tres de nuestros compañeros de Pensilvania, uno fatalmente y dos en estado crítico.
Además de las lesiones del expresidente Trump, el atentado en Butler, Pensilvania, dejó como saldo un hombre muerto y dos heridos por arma de fuego. La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Corey Comperatore, un ex jefe de bomberos, quien se abalanzó sobre sus hijas para protegerlas de los disparos. David Dodge, de 57 años, y James Copenhaver, de 74 años, recibieron disparos y, según el informe de la policía, están en condición estable y recuperándose en un hospital cercano al lugar de los hechos. El ataque del sábado contra el expresidente Trump es considerado el intento más grave de asesinato contra un presidente o candidato presidencial desde que Ronald Reagan fue baleado en 1981 en Washington, D.C. Sin embargo, la historia de Estados Unidos está llena de este tipo de acontecimientos y son cuatro los presidentes que han sido asesinados: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John Kennedy. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:20 avanzamos en informaciones de América Latina. 8 personas vinculadas a la campaña electoral del candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, fueron detenidas y acusadas de varios delitos, según denunció el domingo la oposición venezolana. El abogado Perkins Rocha, asesor legal de la campaña de González Urrutia, dijo en una rueda de prensa que se trata de 2 mujeres y 6 hombres que fueron arrestados en 4 regiones que fueron o serán visitadas por el candidato de la coalición Plataforma Unitaria Democrática. Rocha culpó al gobierno por las detenciones y dijo que este amedrentamiento no está haciendo efecto y que confía en que los venezolanos apoyen mayoritariamente a González Urrutia en los comicios del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro buscará una segunda reelección.
Entre tanto, el candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, avanza en su campaña electoral pese a los arrestos de simpatizantes y activistas de partidos políticos. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así fue recibido Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado en la Universidad Central de Venezuela en Caracas por estudiantes y ciudadanos que atendieron la convocatoria a pesar de que la autoridad universitaria negó el permiso para el acto. El régimen le sigue el paso con represión. En la última semana, 11 personas han sido detenidas por apoyar a Edmundo González Urrutia en su campaña electoral en los estados Táchira, Portuguesa, Anzoátegui, Carabobo y Monagas, donde la madrugada de este domingo fue detenido el presidente del partido Un Nuevo Tiempo de esa entidad, Ángel Aristimuño, quien manifestó su temor de que los cuerpos de seguridad le sembraran pruebas falsas para justificar su detención. María Corina Machado rechazó las detenciones de los últimos días a personas vinculadas a la campaña electoral que encabeza junto a González Urrutia.
Estamos viendo una escalada en la represión con la detención de activistas de distintos partidos políticos, miembros de nuestros comandos de campaña a nivel municipal, incluso parroquial, pero además de personas que lo único que han hecho es ofrecernos un servicio.
El vocero oficial del comando de Machado, Perkins Rocha, señaló que el régimen de Nicolás Maduro, además de los líderes políticos, también tiene en la mira a los ciudadanos que apoyen a la oposición.
Estamos pasando a otro nivel donde no solamente son líderes políticos los que están sufriendo las arremetidas del régimen, sino también ciudadanos, personas que simplemente están colaborando con que se abra la ruta y apoyando a su liderazgo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El número de migrantes que solicitaron en México el reconocimiento de la condición de refugiado disminuyó en un 32% en los primeros 4 meses de 2024 en comparación con el mismo periodo del año pasado, según cifras oficiales. Sara Pablo informa desde el país azteca.
En los primeros 4 meses del año, 10.148 migrantes solicitaron ante autoridades de México el reconocimiento de refugiados, lo que significa una caída de 32% luego de recibir 17.441 peticiones en el mismo periodo del 2023. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados detalló que en este gobierno del 2019 al cierre de junio del 24, las 5 principales principales nacionalidades solicitantes de esta condición de refugiado son Honduras, Haití, Cuba, Venezuela y El Salvador. Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, advirtió que en los dos últimos años hubo más de 100.000 solicitudes. Sin embargo, muchas de las personas que pretendían ser reconocidas como refugiadas, lo que en realidad buscaban eran obtener la tarjeta de tránsito humanitario para llegar a Estados Unidos, la cual se ha dejado de otorgar por presión del gobierno de Joe Biden. Detalló que este año se han entregado 1.300 tarjetas cuando en el 2023 se otorgaron más de 100.000.
Sin esta tarjeta lo que estamos viendo es que a muchos de ellos los detienen y los regresan. Pues sí, efectivamente eso, pues tenemos menos solicitudes de refugio. Al final sí tenemos muchos migrantes que ya no están siendo registrados en esa instancia que es la COMAR, pero que sí están en México, porque también vemos mayor número de detenciones y menor número de llegadas a Estados Unidos, casi un 25% menos de llegadas, porque pues estas personas están siendo rescatadas o detenidas más al sur del país.
La especialista en migración destacó que entre enero y mayo del 2024 en México se han presentado 70.818 eventos de niñas, niños y adolescentes migrantes en situación irregular, lo que significa la cifra más alta de que se tiene registro desde el 2018. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Miles de argentinos celebraron hasta la madrugada de este lunes en el Obelisco de Buenos Aires la victoria de Argentina, del equipo argentino en la Copa América. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Argentina sigue de fiesta. Una multitud celebró en las calles de Buenos Aires la consagración de la selección de Lionel Messi como bicampeona de la Copa América. El gol en el tiempo extra de Lautaro Martínez, el máximo artillero del certamen, desató la locura y motivó a los hinchas a desafiar las bajas temperaturas del invierno austral en torno al obelisco, epicentro de los festejos en la capital argentina.
Somos bicampeones de América y bueno, a disfrutar este valioso momento que son únicos para nosotros, ya que tenemos la posibilidad de festejar con el más grande que es Leo Messi y con la despedida de Fío Di María.
Y vamos por otra copa más. Lo único que pido también es hacer una pausa ahí. Di María, dale, Di María. Si te queda un mundial más, no seas malo, quédate. Te vamos a rogar como rogamos a Messi. Quédate un mundial más.
Gracias, Fideo, gracias. Y bueno, y Messi, que se nos fue lesionado, pero él también será de venir. Gracias.
Un año y medio después de bordar la tercera estrella mundial sobre el escudo, la albiceleste levantó su segunda Copa América consecutiva y la decimosexta de su historia. Una alegría más para los argentinos que quieren que este ciclo inolvidable no termine jamás.
Son las 12:27 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se muestra favorable a la participación de Rusia en una próxima cumbre de paz. José Luis Ramos tiene la información.
Por nuestra parte y por parte de nuestros socios, creo que se hará todo, declaró el presidente Volodymyr Zelensky, mostrándose partidario de que Moscú participe en la segunda cumbre por la paz tras más de dos años de guerra entre ambos países. Creo que en esta segunda cumbre deberían participar representantes rusos, afirmó el mandatario ucraniano en una rueda de prensa en Kiev, añadiendo que espera que un plan para dicha reunión esté listo en noviembre. Zelensky espera que el plan de paz integral logre el aval del mayor número de países de la comunidad internacional antes de serle presentado a Rusia. Tanto Kiev como Moscú han rechazado de momento frontalmente las posibles condiciones de paz planteadas por la otra parte. Según Zelensky, Ucrania trabaja en elaboración del plan que contenga las 10 demandas ucranianas incluidas en la llamada Fórmula de Paz, una iniciativa de su administración que pide, entre otras cosas, la retirada de las tropas rusas de todos los territorios ucranianos. Un 44% de los ucranianos cree que ha llegado el momento de empezar a negociar el final de la guerra con Rusia, frente a un 35% que se muestra en contra y un 21% que no tiene una opinión clara al respecto, según una encuesta encargada por el medio ucraniano ZN publicada hoy. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, renunció el lunes a su cargo como mandataria del país báltico
para convertirse en jefa de política exterior de la Unión Europea. Kallas, la primera mujer en gobernar Estonia, entregó su renuncia formal al presidente Alar Karis durante una breve reunión en el Palacio Presidencial en la capital Tallin. Durante su gobierno, Estonia ha sido uno de los defensores más claros de Ucrania en Europa tras la invasión rusa de plena escala en febrero de 2022. Sustituirá al español Josep Borrell, que ha dirigido la política exterior de la Unión Europea desde 2019. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.